Bienvenidos, hermanos y hermanas. Veo que nuestro grupo ha aumentado. Gloria a Dios por eso. Yo sé que es muy difícil venir a las 4:30 de la tarde, porque hay trabajo, otras actividades, los niños en la escuela. Agradezco a los que pueden venir a las 4:30, también aquellos que hacen el esfuerzo para venir a esta hora, a la última sesión. Vamos a inclinar nuestros rostros y luego repasamos lo que hemos estudiado para entrar en nuevo material. Padre Celestial, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias porque nos inspira para serte más fieles. Pedimos, Señor, que al estudiar este tema sobre los dos representantes de este planeta, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos enseñe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en la página 61 del manual. Quiero recalcar la importancia de conseguir el manual. Trajimos bastantes manuales, suficiente para todos. Van a poder seguir el argumento que estoy tratando de presentar mucho más fácil si pueden leerlo, y pueden también leer el material adicional que no podemos cubrir aquí en la clase. Vamos a repasar lo que estudiamos en nuestro último tema. Está aquí en la página 61. Primero, cuando Dios creó este mundo, las estrellas del alba y los hijos de Dios alabaron y se regocijaron. Existían antes de la creación de este mundo. Segundo, hay vida en otros planetas y cada planeta tiene un embajador o representante. Siguiente punto, en Job 1 y 2, se describen dos reuniones celestiales a donde se reunieron los hijos de Dios, quienes son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Siguiente punto, Dios tiene un concilio celestial donde se toman decisiones en cuanto a la administración del universo. Punto número 5, la hermana White se refiere a estos embajadores de los otros mundos como los ángeles más excelsos y los ángeles más fuertes, los más grandes ángeles en la economía divina. Y número 6, Satanás hizo acto de presencia en esas reuniones porque había usurpado el trono de Adán y el territorio que le pertenecía legítimamente a Adán. Ahora, también estudiamos en cuanto al plan de Dios para la raza humana, que está en la primera parte de la página 62, el plan de Dios para la raza humana. En este mundo, Dios creó una clase de seres como nueva y distinta, con un propósito especial. La clase nueva y distinta tenía la capacidad de ¿qué? La capacidad de procrearse con una función o un propósito especial. Según el plan de Dios, después que Adán y Eva pasaran la prueba, serían iguales ¿a quiénes? A los ángeles, que también se llaman ¿qué? Hijos de Dios. Y llenarían las vacantes que dejaron Satanás y sus ángeles cuando fueron expulsados del cielo. Ahí resumimos a vuelo de pájaro lo que estudiamos en nuestro último tema. Ahora vamos a hablar entonces del representante original del planeta Tierra, Adán. Lo primero que quiero que noten es que Adán fue creado por Dios, es una criatura. Sobra decirlo, pero en Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán fue creado por Dios, fue una criatura. En segundo lugar, Adán se llamaba hijo de Dios cuando fue creado. En Lucas, el capítulo 3 y el versículo 38, se da la genealogía de Jesús. Y al final de la genealogía, o la lista de ascendientes de Jesús, encontramos que nos dice al final del capítulo: Enos fue hijo de Set, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Es decir, Adán se le llama el hijo de Dios porque era representante de ¿qué? Representante de un planeta, como los otros hijos de Dios representaban planetas. Muy interesante esta cita del Espíritu Profecía, Patriarcas y Profetas, página 45. La genealogía de nuestro linaje, como nos ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, él era ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Adán fue colocado como representante de Dios, ¿para qué? Para gobernar sobre los órdenes de seres inferiores. Gracias a Dios que nosotros no venimos de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos. Venimos de la mano del Creador. Y yo le digo a la gente, si tú quieres venir del jardín del zoológico, yo no tengo ningún problema con eso, pero yo vengo del jardín del Edén. Adán fue creado y se le llama hijo de Dios. Pero dice aquí que fue el representante de Dios para gobernar, es decir, fue coronado rey de este planeta. En el Salmo 8 encontramos las siguientes palabras. Esto está en la página 63. Aquí el salmista está viendo el cielo y se queda admirado y dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y lo qué? Ah, Adán, Dios lo coronó rey, ¿sí o no? Y lo coronaste de gloria y de honra. Y cada rey tiene pues un territorio sobre el cual gobierna. Así que sigue diciendo, le hiciste señorear o gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, que significa lo pusiste para gobernar. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia dice aves de los cielos, peces del mar y cuanto pasa por los senderos del mar y bestias del campo, se refiere a todo lo relacionado con el planeta Tierra. Así que Adán, primero, fue creado por Dios. Segundo, se le llama hijo de Dios. En tercer lugar, fue coronado rey de este planeta. Elena White confirma esto en la Review and Herald, febrero 24, 1874, ella escribió: Adán fue coronado rey en el Edén. Muy importante, tenía corona, fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viva que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y Eva con una inteligencia que no le había dado a ninguna otra criatura. Dios colocó a Adán como ¿qué? El legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Hay otra característica en cuanto al primer representante del planeta, Adán, y es cómo estaba vestido Adán. En Génesis 2:25 dice algo muy interesante. Dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, necesitamos entender que estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras confeccionadas de materiales humanos. Es decir, no tenían mantos de gabardina, ni de seda, ni de algodón. Pero sí estaban cubiertos con un manto. Estaban desnudos, pero cubiertos con un manto especial, que era un manto de luz blanca. Noten lo que dice el Espíritu Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252. Nuestros primeros padres vestían el manto blanco de la inocencia cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. ¿Qué clase de vestiduras tenía el manto? ¿De qué color? Blancos. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Ahora escuchen esto. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. este manto de luz, que vimos que es un manto blanco, ¿verdad que sí? Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Yo pregunto, ¿los ángeles también están vestidos de blanco? ¿Los ángeles también están vestidos con mantos blancos de luz? Sí. En Mateo 28 y el versículo 2 y 3 dice lo siguiente, hablando de la resurrección de Jesús: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido, ¿qué cosa? Blanco como la nieve. No solamente Adán y Eva están vestidos de blanco, sino los ángeles también visten de blanco. Y los ángeles se le llama hijos de Dios, y los ángeles también son seres creados, etc. Elena White amplía esto en el libro Patriarcas y Profetas, página 26. Ella escribió: la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a ¿quiénes? A los ángeles. ¿Y saben algo? Dios mismo, el manto que viste a Dios es un manto de luz. No voy a leer el versículo porque esta lección es muy larga, pero ustedes lo tienen en el manual, al pie de la página 64, el Salmo 110 y el versículo 1 y 2, dice especialmente el versículo 2, que Dios se cubre de luz como vestidura. Es decir, Dios está vestido de mantos blancos de luz. Daniel 7:9, en la siguiente página, dice que el anciano de días estaba vestido con un manto blanco como la nieve. Dios también está cubierto con un manto de luz. Cubrió a los ángeles con mantos de luz y cubrió al primer representante de este planeta también con mantos de luz. Además de eso, Adán era el padre y representante de la raza humana. Quiero leerles esta cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 29. El sábado fue confiado y entregado a Adán. ¿Qué era qué cosa? Padre y ¿qué? Representante de toda la familia humana. No era Eva la representante del planeta, era Adán. Por eso Dios no tuvo a Eva por responsable por el pecado. Dice que fue Adán el culpable. Por eso Jesús no es la segunda Eva, Jesús es el segundo Adán. Porque Adán era el padre, el representante y el rey del planeta Tierra. Ahora volvamos otra vez a Apocalipsis 4 y 5 y repasemos lo que hemos estudiado, pues es importante para lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Estamos en la mitad de la página 65. Como ya vimos en Apocalipsis 4, se mencionan varios seres que estaban presentes antes que Jesús llegara al cielo en su ascensión. ¿Quiénes eran esos personajes? Uno, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién era ese? El Padre. Los siete espíritus que estaban delante del trono, ¿qué representa? El Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Los cuatro seres vivientes que representan ¿qué? Y los querubines también. Los 24 ancianos eran ¿quiénes? Los representantes de los mundos que nunca pecaron. Pero en el capítulo 4 estaban ausentes ¿quiénes? Estaban ausentes las huestes angelicales, no estaban allí. ¿Y quién más estaba ausente? Estaba ausente el Cordero, Cristo Jesús, porque estaban en camino al cielo en la ascensión de Cristo Jesús. Ahora, como vimos, los 24 ancianos no pueden ser las primicias que resucitaron con Cristo porque ellos ya estaban allí antes que Jesús llegara al cielo. Ahora, en el capítulo 5 se unen a esa procesión dos entidades que no estaban allí antes. Nuevamente en el capítulo 5 está el Padre en el trono. Están los siete espíritus que estaban, mejor dicho, son enviados a la tierra, que sucedió en el día del Pentecostés. Los cuatro seres vivientes están allí, querubines y serafines. Los 24 ancianos están allí, los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y se añade a ese grupo el Cordero como inmolado, pero resucitado, y las huestes angelicales. Como ya hemos visto, los 24 ancianos son seres angélicos, no son seres humanos. No pueden ser los que resucitaron con Jesús, en otras palabras. La cita del conflicto de los siglos, página 510, ya la leí, así que no la voy a leer de nuevo. Ahí la hermana White dice claramente que los hijos de Dios que se presentaron delante de Jehová en Job, en realidad fueron los ángeles que comparecieron ante Dios. Ahora vamos a notar las características de los 24 ancianos. Apocalipsis 4 y el versículo 4. Estamos en la página 67. Apocalipsis 4 y el versículo 4. Dice, y alrededor del trono había 24 ¿qué? Tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quiénes ocupan tronos? Reyes o gobernantes. Así que los ancianos deben ser ¿qué? Deben ser reyes o gobernantes. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de ropas blancas. ¿Y qué tenían en la cabeza? Con coronas de oro en sus cabezas. Ahora vamos a notar las características. Están resumidas aquí en la mitad de la página. Los 24 ancianos son creados, ¿sí o no? Sí, porque el capítulo 4:11 dice, están alabando los ancianos a Dios, dice, porque tú creaste todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, son creados. Se sientan en tronos, lo cual significa que son ¿qué? Son gobernantes en alguna parte del universo. Tienen coronas sobre sus cabezas, que significa que son ¿qué? Reyes o gobernantes. Y están vestidos ¿con qué? Están vestidos con mantos blancos. Ahora ustedes van a darse cuenta por qué estoy enfatizando estas características. Hay una razón muy importante que vamos a ver en unos momentos. Ahora leamos otra vez esta cita del Espíritu Profecía que se encuentra en el deseado de todas las gentes al pie de la página 67. Elena White aquí identifica a los 24 ancianos. Dice, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Y vimos que esas tres expresiones son paralelas, se refieren al mismo grupo. Es decir, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos, son tres formas distintas de referirse al mismo grupo. Y luego dice, el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Yo pregunto, entonces los 24 ancianos, ¿son representantes sí o no? Son representantes también. Ahora, vamos a notar las características en cuanto a los ángeles. Vamos ahora a mirar las características de los ángeles. ¿Los ángeles son seres creados sí o no? Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo pregunto entonces, ¿los ángeles son seres creados sí o no? Sí. Confirmación del Espíritu Profecía, Review and Herald, abril 5, 1906. Antes que los hombres o los ángeles fueran ¿qué? Creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. La otra cita, Patriarcas y Profetas, página 14. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación ¿de qué? De todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Aquí, así que los ángeles son seres ¿qué? Creados. Ahora yo pregunto, ¿los ángeles llevan coronas? Algunos dicen, los 24 ancianos no pueden ser ángeles porque los ángeles no llevan coronas. Los seres humanos son los que llevan coronas, no los ángeles. Eso es problemático, como vamos a ver en unos momentos. Ahora, la palabra corona que se usa aquí es la palabra Stefanos, que generalmente en la Biblia se usa para describir una persona que gana una victoria. Por ejemplo, gana una carrera y entonces le ponen una corona de vencedor. Hay otra palabra en Apocalipsis que es la palabra diadema, que se usa en Apocalipsis 19, que describe la corona de un rey. Entonces, como aquí la palabra estéfanos, la corona de un vencedor, el argumento es, bueno, pero los ángeles no vencieron nada, así que los 24 ancianos no pueden ser ángeles. ¿Están entendiendo el argumento? El problema con ese argumento es que la palabra estéfanos no siempre significa una corona de un vencedor. A veces se usa para describir la corona de un rey. Noten dos ejemplos que tenemos aquí. Mateo 27, 29, esto está en la página 69, Mateo 27 y el versículo 29. Aquí han arrestado a Jesús y ahora le van a poner a Jesús una corona de espinas, un estéfanos. ¿Por qué le pusieron un estéfanos a Jesús? ¿Esa era una corona de un vencedor? Los romanos dijeron, vamos a ponerle una corona de vencedor a Jesús. No, para ellos es la corona de un ¿qué? De un rey. Fíjense lo que dice. Y pusieron sobre su cabeza un estéfanos, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo, salve rey de los judíos. Así que la palabra estéfanos se puede usar también para la corona de un rey. Así que puede referirse a ángeles que ocupan una posición como gobernantes, que tienen coronas. Otro ejemplo donde se usa la palabra estéfanos para la corona de un rey y no necesariamente para la corona de un vencedor es Apocalipsis 14, 14, que describe la segunda venida de Jesús. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona, un estéfanos de oro, y en la mano una hoz aguda. Ahora, generalmente usamos este texto para hablar de la segunda venida, y la segunda venida está incluida en este concepto. Pero hay algo más que sencillamente la segunda venida aquí. En realidad, si leen la nota aquí, este texto describe el momento en que se cierra la puerta de la gracia al terminar el juicio investigador. Ahora, debe mencionarles algo sobre el juicio investigador. ¿Cuál es el propósito del juicio investigador antes de la segunda venida? Se examinan los casos de ¿quiénes? De todos los que profesaron a Jesús. No se tratan los casos de los impíos en el juicio antes de la segunda venida. Solo se analizan los casos de las personas que alguna vez profesaron aceptar a Cristo como Salvador personal. Yo pregunto, ¿todos los que profesan aceptar a Cristo son verdaderos creyentes? ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Las cizañas son gente que profesa a Cristo? Sí. Sí. ¿Hay vírgenes sabias y fatuas? Sí. ¿Hay peces buenos y malos en la iglesia? Sí. ¿Hay personas que tienen apariencia de piedad pero no tienen verdad piedad? Sí. ¿Hay personas que dicen Señor, Señor y Jesús va a decir yo no los conozco a ustedes? Sí, entonces, ¿cuál es el propósito del juicio? El propósito del juicio es examinar a todos los que profesaron el nombre de Jesús para demostrarle al universo quién en verdad recibió a Cristo como Salvador personal. Y cuando termina el juicio, el reino de Cristo está completo porque ha demostrado quiénes son los que genuinamente pertenecen a su reino. Y entonces Jesús puede tomar posesión del reino porque su reino está completo porque ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. Sigamos leyendo aquí. En el momento cuando se termina el juicio investigador, se cierra la puerta de la gracia, todos los casos decididos, en ese momento Jesús recibe de su Padre el reino y comienza a reinar. Es decir, recibe la corona de rey. Daniel 12:1 apunta hacia el momento cuando se levanta Miguel, y levantarse significa cuando comience a reinar. Ahora, ¿será que los ángeles usan coronas? Porque el argumento que siempre yo he escuchado es que los 24 ancianos no pueden ser en realidad ángeles porque los ángeles no usan coronas. Bueno, vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la hermana White en Primeros Escritos escribió en la página 148, las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Toda arpa cayó. Los ángeles, entristecidos, se quitaron las coronas de la cabeza. Cuando Jesús sufrió en el Getsemaní, Primeros Escritos, página 167, ella escribió: no había gozo en el cielo. Los ángeles se despojaron de sus coronas y las arrojaron con sus arpas y contemplaban a Jesús con profundísimo interés y en silencio. Cuando Jesús fue juzgado, Primeros Escritos, página 169, al salir del cielo, los ángeles se despojaron tristemente de sus resplandecientes coronas. No podían ceñírselas mientras su caudillo estuviese sufriendo y hubiese de llevar una de espinas. Cuando Jesús llegó al cielo en su ascensión, Primero Escrito 191, entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo y se inclinó ante él con profundísima adoración, arrojando las brillantes coronas a sus pies. Cuando se cierra la puerta de la gracia, Primeros Escritos 279 y 280, y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y en la segunda venida, Primeros Escritos, página 286, una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. ¿Los ángeles usan coronas? Sí. Creo que tenemos suficiente evidencia, me parece a mí, con todas estas citas. Es decir, los seres humanos no son los únicos que usan coronas, los ángeles usan coronas. Hay ciertos ángeles que son representantes de los mundos. Se les llama hijos de Dios y son seres creados. Ahora yo pregunto, ¿será que los ángeles visten vestiduras blancas? ¿Sabe el argumento que se usa? Lo que pasa es que la gente no mira toda la evidencia. Algunos me han dicho, pero pastor, en el libro de Apocalipsis son los redimidos los que usan vestiduras blancas. Los ángeles no dicen que tienen vestiduras blancas. Yo pregunto, ¿cómo visten los ángeles? ¿Los ángeles también visten vestiduras blancas? Sí. Claro que sí. Vamos a notar la evidencia. Mateo 28, 3. El ángel que descendió del cielo al sepulcro para resucitar a Jesús, dice, su rostro era como un ¿qué? Era como un relámpago. Y su manto, ¿qué cosa? Blanco como la nieve. ¿Los ángeles también visten de blanco? ¿Cómo no? Noten los dos ángeles que llegaron a la tumba de Jesús. Se encuentra en el libro Spirit of Prophecy, tomo 3, página 200 y 201. Mientras María estaba parada, llorando, se agachó nuevamente para mirar dentro del sepulcro y he aquí había dos ángeles vestidos ¿con qué? Con mantos blancos. Y cuando Jesús ascendió al cielo, cuando los ángeles vinieron a recogerlo, note lo que dice en Hechos el capítulo 1 y el versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, ¿con qué cosa? Con vestiduras blancas. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva en el huerto del Edén? Como los ángeles, con vestiduras blancas. Dice en profeta, Patriarcas y Profetas, página 45, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea ¿a quiénes? A los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, ese atavío de luz continuó revistiéndolos. ¿Está claro? Entonces yo pregunto, ¿lo que se dice de los seres humanos se puede decir también de los ángeles? Lógicamente que sí. Nada más porque los 24 ancianos están vestidos de blanco y tienen coronas y son seres creados y son representantes de planetas, no significa que son seres humanos. Porque los seres humanos y los ángeles tienen las mismas características porque son criaturas de Dios. Ahora, vamos a leer otra vez aquí la descripción que da Elena White sobre los 24 ancianos. Está en el deseo de todas las gentes, las últimas tres páginas. Ya lo leímos ayer, pero hay muchos aquí que no estuvieron ayer. Así que voy a volver a leer este pasaje. Claro, sobre quiénes son los 24 ancianos. Todo el cielo, estamos en la página 71, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante. Y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. ¿Quiénes estaban acompañando a Jesús en el viaje al cielo? La hueste angélica. Por eso no estaban en el capítulo 4 allí. Sigue diciendo: al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de los ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia, que quedaron algunos de guardianes ahí en la puerta del cielo, dice nuevamente: al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de su sublime loor: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Por qué es el poderoso en batalla? Porque viene del campo de batalla, viene con las heridas, pero viene victorioso. Sigue diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez: ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra. ¿Por qué no estaban ahí en el capítulo 4 la muchedumbre angélica? Porque estaban recogiendo a Jesús. La muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Es decir, están cantando a todo vapor. Ahora fíjense, ahí está el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. Y en derredor el arco iris de la promesa. Eso está en Apocalipsis 4, el arco iris, ¿recuerdan? Sí. Ahí están los querubines y los serafines. ¿Quiénes serían esos? ¿Quiénes? Los cuatro seres vivientes. Ya vimos que son serafines. ¿No es así? Y luego dice: los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¿Quiénes son esos, los representantes de los mundos que nunca cayeron? Los 24 ancianos. No hay más opciones, esos son los que están allí. Luego dice: el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Es decir, han estado cantando, están emocionados y quieren atribuirle honra y gloria a su Creador. Pero con un ademán, Él lo detiene. Dice: silencio. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. ¿Recuerdan que el capítulo 5 dice que vino al anciano de días? Dice: no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia del Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. ¿Cómo se está presentando Jesús? Como cordero inmolado. Elena White no usa la terminología bíblica, la está interpretando. Apocalipsis dice, bueno, no dice quién está en el trono, dice uno sentado. Apocalipsis dice cuatro seres vivientes. Apocalipsis dice 24 ancianos. Dice cordero como inmolado. Hermana White interpreta ese lenguaje. Ella dice, en vez de cordero, dice Jesús. En vez de 24 ancianos, los representantes de los mundos. En vez de cuatro seres vivientes, los representantes, en vez de los cuatro seres vivientes, los querubines y los serafines. Es decir, ella está interpretando el lenguaje de Apocalipsis, el capítulo 4. Sigue diciendo: presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él, como representante de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Yo pregunto, ¿los 24 ancianos pueden ser los ¿pueden ser los 24 ancianos? No, porque ya estaban allí los 24 ancianos cuando Jesús trae las primicias. Dice aquí: se acerca al Padre. Recuerda que todo está en silencio en este momento. Ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó: consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Yo pregunto, ¿qué es lo que revela el contenido del libro? Que según estudiamos, ¿quiénes van a estar con Jesús? ¿Quiénes van a heredar lo que se perdió? Esa es la pasión de Cristo. Ahora, sigue diciendo: se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos. Interesante, los representantes de los mundos otra vez. Que no cayeron, son declarados justificados. Donde él esté, ahí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y luego no voy a leer los siguientes dos párrafos. La hermana White aquí va a decir que los seres celestiales cantaron el himno que está en Apocalipsis 5:12. Y luego cantaron el himno que está en Apocalipsis 5 y el versículo 13. Eso comprueba que la hermana White está hablando de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que ella cita los versículos 12 y 13 del capítulo 5. Pero en esa gran celebración celestial, faltó uno. Un personaje noble no estaba allí. O notable, no noble, sino notable, no estaba allí. ¿Quién no estaba? No estaba Satanás. ¡Wow! ¿Él acaso no era el representante de este mundo? ¿Acaso no fue en el libro de Job allá? Y en los tiempos de Acab fue también allá a decir: yo seré palabra de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Acaso él no iba representando este mundo por haberle robado el trono a Adán? Claro que sí. ¿Por qué no estaba allí? Vamos a Juan 12, 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. A veces nosotros pensamos que la única vez que Cristo fue, que Cristo echó a Satanás del cielo, fue originalmente cuando hubo una guerra en el cielo. Pero en la cruz Cristo echó a Satanás como representante de este mundo. Noten Juan 12, 31 al 33. Esto es solo unos pocos días antes de la muerte de Jesús. Dijo Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Cuando Cristo murió, Satanás fue ¿qué? Echado del cielo. ¿Cómo qué? Como el representante de este planeta. Porque ahora el planeta tenía un nuevo representante, el que lo venció. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Este es la celebración de los seres celestiales cuando Satanás es echado, cuando Cristo muere en la cruz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El cielo dijo: gloria a Dios, el fastidioso ya no viene acá, porque hay un nuevo representante del planeta Tierra. Ahora hablemos un poco del nuevo representante. Yo pregunto, ¿Jesús es el segundo Adán? ¿Es Jesús el segundo Adán? Sí. Vamos a leer tres versículos. 1 Corintios 15:22. Esto está en la página 74 de sus manuales. 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que Jesús es el segundo Adán que vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y en Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que Jesús es el segundo Adán. Vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. Ahora yo pregunto, ¿Jesús lleva el nombre Hijo de Dios como Adán llevaba el nombre Hijo de Dios? Claro que sí. Noten Lucas 1:35, esto está en la página 75 de su manual. En la encarnación, Dios le creó un cuerpo, el Padre le creó un cuerpo a Jesús. Y cuando Jesús nació, se le llamó en un nuevo sentido Hijo de Dios. Noten Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Está hablando a María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Adán, segundo Adán, Hijo de Dios. Noten esta cita del Espíritu Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265 y 266. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿Jesús era Hijo de Dios antes de que se encarnara? ¿Cómo no? Claro que sí. Dios envió a su Hijo. Jesús era Hijo de Dios antes. Pero cuando nació en este mundo, el Padre le creó un cuerpo, llegó a ser Hijo de Dios en un nuevo sentido, porque ahora era Hijo de Dios representante de la raza humana. Así que dice, en su encarnación ganó en un nuevo sentido el título del Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo también cuando fue al cielo fue coronado como rey? ¿Como rey de este mundo? ¿Rey del reino de la gracia? Vamos a Hebreos 4 y el versículo 16. Hebreos 4 y el versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos dice claramente que el Señor Jesucristo tiene un trono, que significa que es un rey, y que tiene una corona como rey del reino de la gracia. La hermana White concuerda con eso. Conflicto de los Siglos 3:95 dice: el reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y luego dice: el trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono implica la existencia de un ¿qué? La existencia de un reino. Ahora, la siguiente cita, por la premura del tiempo no la vamos a leer, pero ustedes la pueden leer. Ahí habla de la ascensión de Jesús y nos dice, y solamente voy a mencionar algunas de las cosas que dice esta cita. Ustedes notarán que está subrayada la palabra entronizado, ¿verdad? Cuando Jesús entró por los portales celestiales, ¿fue qué cosa? Entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Hacia el final de la cita dice: como sacerdote y ¿qué? Y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿Quién tenía toda la autoridad sobre la tierra en el principio? Adán. Pero ahora, ¿quién tiene toda la autoridad como rey del reino de la gracia? Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿cómo está vestido Jesús en el cielo? ¿De negro? No, está vestido con vestidura ¿qué? Vestidura blanca, porque es el segundo Adán. Todo lo que se dice de Adán se dice de Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo también es la cabeza y el representante de la raza humana, como vimos en el caso de Adán originalmente. Voy a pasar por alto el comentario de Hebreos 2 y el versículo 5 al 9. Ustedes pueden leer la interpretación que presento allí. Lo que voy a hacer es ir al pie de la página 76 para leer esta cita y las que están en la parte de arriba de la página 77. Dice la sierva del Señor: la raza humana no tiene la justicia de carácter que poseía Adán cuando fue creado. Aunque es cierto que la negligencia en guardar los requerimientos de Dios es pecado y que la paga del pecado es muerte, nadie puede decir que el hombre puede tener vida eterna excepto por la obediencia y la justicia de Jesucristo, quien es ¿qué? Quien es el representante y la cabeza de toda la humanidad. ¿Quién era eso en el principio? Adán. Ahora, ¿quién es la cabeza ahora? Jesús. Otra cita, manuscrito 126, 1901. Como representante de la raza caída, Cristo transitó por el mismo camino a donde Adán tropezó y cayó. Por su vida perfecta, por su vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, Cristo redimió al hombre del castigo que vino como consecuencia de la caída de Adán. Es decir, Jesús transitó el mismo camino de Adán, solo que en vez de fracasar, venció. En la revista Gospel Herald, marzo 1, 1901, nuevamente la sierva de Dios dice: Cristo debía sufrir en nuestro favor y colocarse ¿cómo? Y colocarse a la cabeza de la humanidad como representante de la raza. ¿Quién representa este planeta en el cielo ahora? ¿Y por qué Satanás no? Porque fue echado afuera como el príncipe de este mundo. Esta cita dice: Cristo debía sufrir en nuestro favor y colocarse a la cabeza de la humanidad como representante de la raza. Debía formar el carácter que debe formar cada uno de sus seguidores por medio de la provisión que ha hecho, su sacrificio infinito, su vida y su muerte en la tierra. Y una última cita, Signs of the Times, enero 16, 1896. Ustedes notarán aquí que hay muchas citas que no están en español. No todo lo que escribió la hermana White están en los libros en español. En este manual van a encontrar muchísimas citas que yo he traducido, citas preciosas con material muy hermoso del Espíritu de Profecía que no se encuentra en los libros. Ella escribió allí, en ese lugar: Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con la humanidad, a fin de que pudiera ocupar su lugar como ¿qué? Como cabeza y ¿qué más? Y representante de la raza humana. y por precepto y ejemplo condenó al pecado en la carne y demostró que las acusaciones de Satanás eran, ¿qué cosa? Eran falsas. Ahora vamos a tratar un último punto, y es este. ¿Será que algún día Jesús le va a devolver a Adán su posición? ¿Será que Jesús va a decir, ya yo no voy a ser el representante, ya yo no voy a ser la cabeza, ahora yo voy a poner a Adán nuevamente en el trono? Escuchen esta cita espectacular del conflicto de los siglos. Está en su manual, páginas 705 y 706 del conflicto de los siglos. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. Yo quiero estar ahí para ver eso, hermanos y hermanas. No lo perdamos, va a ser espectacular. El Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor, y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies exclamando, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada tacha en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser él mismo la causa del pecado. Cuando el mundo se puso malo, como estuvo antes del diluvio, todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. Y Adán, que murió a 930 años, y veía la iniquidad y le decía a los inicuos, arrepiéntense de su pecado, cambien su vida. La gente le decía, ¿y tú quién eres para predicarnos a nosotros? Si este problema lo causaste, fuiste tú. Imagínense qué sufrimiento horrendo de Adán al ver el fruto de su pecado. Porque cuando él pecó, la primera indicación de la muerte fue cuando tuvo que sacrificar el animal. Pero ni se imaginaba cómo el virus del pecado se iba a extender como una plaga a través de todo el mundo. Si lo hubiera sabido, tal vez hubiera considerado dos veces la idea de pecar. Sigue diciendo aquí, con paciencia y humildad, soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Imagínense ustedes. Claro, con esperanza de que iba a haber un Redentor, iba a haber un Salvador, pero al mismo tiempo ver el fruto terrible de su pecado. Sigue diciendo, se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. ¡Qué glorioso! Ahora escuchen, el Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre. Y ahora, merced a la obra de la propiciación, Adán es reinstaurado en su primer dominio. ¿Le va a devolver Jesús la posición a Adán? Se la va a devolver. Y Adán nuevamente será el representante de este mundo, porque es la cabeza de la humanidad, el primero en que fue creado. Y en las reuniones del concilio celestial, Jesús recibirá con los brazos abiertos a Adán, el Adán redimido, con un cuerpo nuevo, una mente nueva, lleno de sabiduría, para representar a este planeta cuando se delibera en el gran concilio celestial. ¡Qué glorioso! ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Y todavía estamos en la visión introductoria, ni siquiera hemos empezado todavía con los sellos. Pero no vamos a entender los sellos al menos que entendamos la introducción. Por eso hemos dedicado 6 sesiones, cuando termine esta, nada más en asuntos introductorios. Porque Apocalipsis 4 y 5 introducen los 7 sellos. Así que, ¿cómo podemos entender los sellos sin entender cabalmente lo que aparece al principio, la introducción a los 7 sellos? Nuestra próxima lección, vamos a tratar un problema que siempre se presenta, y es a base de una traducción que encontramos de Apocalipsis 5, 9 y 10, que deja la impresión de que los 24 ancianos fueron redimidos de la tierra y van a reinar sobre la tierra. Siempre se sacan estos versículos. Lamentablemente, la única versión que da la impresión de que los 24 ancianos son redimidos y van a reinar sobre la tierra es la de King James. Todas las demás versiones, fuera de la de King James, no dice que ellos son en realidad los redimidos y los que reinan sobre la tierra, sino que ellos están cantando un himno en cuanto a los redimidos y en cuanto a los que van a reinar sobre la tierra. Ahora, es un estudio un tanto académico, no es tan emocionante como lo que hemos estudiado hasta ahora, pero tenemos que resolver este problema porque alguien, cuando ustedes le digan, no, ya sabemos que son los representantes de los mundos, le van a decir, pero mire Apocalipsis 5, 9 y 10. Tenemos que tener una respuesta de eso. Pero nuestro tiempo se acabó. Gloria a Dios que vinieron. Mañana continuaremos nuestro emocionante estudio. Misma hora, mismo lugar, mismo canal. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por las maravillas de tu santa palabra. Gracias porque estuviste dispuesto de enviar a tu Hijo a este mundo para sufrir crueles tentaciones, para sufrir el dolor de azotes, pero especialmente el dolor de cargar todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y aún se van a cometer. Nunca podremos entender ese sacrificio, pero lo aceptamos por fe. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que están reunidos aquí. Que esta serie que estamos estudiando pueda traer a nuestra vida un reavivamiento y una reforma, un cambio de nuestra vida. Y también aquellos que están viendo esta programación a través de nuestro canal de televisión Zoom TV y a través del internet YouTube, te ruego, Señor, que puedan tener esa misma experiencia. Gracias por habernos acompañado y por responder nuestra oración, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.